Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu achaca la crisis de las conversaciones de paz a Abbas y Lieberman dice que prefiere elecciones anticipadas. Ataque contra 5 objetivos terroristas en Gaza. El líder de Hezbollah admite el ataque del mes pasado en la frontera libanesa. Boeing y General Electric reciben permiso para vender repuestos a Irán. Estos son los titulares de las noticias que vamos a desarrollar y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, ya lo saben, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó sobre la crisis en las conversaciones de paz con los palestinos que Israel está dispuesto a continuar las negociaciones, pero no a cualquier precio. Advirtió además que Israel responderá con medidas propias si los palestinos siguen adelante con sus acciones unilaterales en la ONU. El primer ministro subrayó que los palestinos conseguirán un Estado solamente a través de las negociaciones directas y no a través de proclamas vacías o medidas unilaterales que solo alejarán aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz. A lo largo de estas conversaciones hemos tomado medidas difíciles y hemos demostrado nuestra voluntad de continuar con su difícil ejecución en los próximos meses, así como de crear un marco que permita poner fin al conflicto. Pero justo cuando estábamos a punto de acercarnos a ese marco, el presidente Abbas se apresuró a declarar que ni siquiera discutirá, no hablemos ya de aceptar, el reconocimiento de Israel como Estado Nacional del Pueblo Judío, algo que el presidente de Estados Unidos y otros líderes mundiales también dejaron en claro. Con su adhesión unilateral a 14 tratados internacionales, los palestinos violaron significativamente los acuerdos que se habían alcanzado. Por su parte, el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, señaló que prefiere ir a elecciones antes que poner la liberación de los terroristas palestinos otra vez sobre la mesa. «Estamos dispuestos a todo tipo de discusiones, pero no estamos dispuestos a ser chantajeados», subrayó Lieberman. El líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, recibió con agrado las afirmaciones de Lieberman y afirmó que en vistas del continuo fracaso del gobierno actual en todos los órdenes, ir a elecciones no es una amenaza, sino una esperanza.
Bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, ahí el líder laborista diciendo que está bien que se llamen a elecciones. El problema no es un problema interno de Israel. El problema de estas conversaciones tampoco es un problema de John Kerry, ni es un problema del catering que les pusieron para mientras se reunían. El problema de las conversaciones de paz, eso no lo entendió ni John Kerry ni Barack Obama cuando lo plantearon hace casi un año, es que los palestinos no quieren crear un Estado propio. Digan lo que digan y hagan las acciones que están haciendo. Están haciendo todas las acciones estas de proclamas unilaterales para ser las víctimas y para que no se pueda crear ese Estado. Esto, porque ellos saben que esto no conduce a ninguna parte. Entonces, no es que esto los va a acercar a tener un Estado propio. Todo lo contrario. Lo que quieren es alejarse de ese marco y perpetuarse en esta condición de subsidiados internacionalmente, recibir generosas donaciones del mundo, siendo las víctimas, para que los palestinos reciban las más copiosas donaciones del mundo per cápita y para que los líderes palestinos tengan también las más copiosas cuentas bancarias en Suiza, financiadas, entre otros, por usted y por yo, y por mí, porque todos pagamos aquí impuestos, que van a ayudar en una parte de ellos a este tipo de maniobras políticas para perpetuarse en una situación que es totalmente anómala. O quieren un Estado o no quieren un Estado. Si quieren un Estado, pues tienen que ajustarse a la ley, a lo pactado. Se habló de que no podían enrolarse en todas estas aventuras internacionales, en estos grupos de Naciones Unidas y pedir justicia a través de tribunales internacionales hasta firmar algo, a tener un acuerdo marco, y no lo han cumplido. Claro, ellos dicen que es porque no han liberado a los presos palestinos, pero esta es la misma excusa que se dio hace más de 10 años cuando estalló la segunda intifada para decir de que los palestinos salieron a matar a los israelíes porque Sharon había visitado la explanada de las mezquitas. Es otra excusa, otra mentira, y es el detonante de la situación actual. Estamos en una situación donde el proceso de paz prácticamente está desmoronado y la única consecuencia que va a tener va a ser posiblemente en la agenda política israelí. Por supuesto, esto no va a afectar para nada al presidente Abbas, que ya es presidente no elegido desde hace muchos años y que prometió elecciones muchas veces, y cada vez que ha habido un atisbo de elecciones entre los palestinos ha salido perdiendo, y los que han salido ganando son los grupos fundamentalistas como Hamas. Pero hoy en día Hamas también tiene un problema que le ha surgido, le ha crecido un enano propio que se llama la Yihad Islámica y que va en su contra. Todo esto hace desmoronar cualquier proyecto de futuro, porque todos estos factores, Hamas, la Yihad y la propia esencia del gobierno palestino, no quieren un Estado propio. Si quisieran un Estado propio, pues ya lo tendrían, lo hubieran tenido en el 47, lo hubieran tenido en el 67 y lo hubieran tenido en el 2000 con Arafat, etcétera, etcétera. Y ahora tienen otra oportunidad y otra vez la van a tirar a la basura, porque esa es su carta. La carta es seguir apostando a perder.
Las fuerzas aéreas israelíes atacaron el sábado 5 objetivos de milicias palestinas en Gaza en respuesta a una agresión terrorista. Fuentes palestinas no tienen constancia de víctimas mortales o heridos en este último ataque. En el último mes se lanzaron desde Gaza, en plena tregua firmada por Hamas, 131 cohetes hacia territorio israelí, 82 de los cuales cayeron en el sur del país. Nuestra obligación es buscar a quienes quieren atacarnos, eliminar sus capacidades ofensivas y perseguirles donde quiera que se escondan, declaró el portavoz militar israelí, el teniente coronel Peter Lerner.
Y bueno, y esta noticia que venía hoy en día en varios medios en lengua hispana, es una pena que no puedan verla, pero si la buscan, el ataque de Israel contra 5 objetivos de milicias palestinas y no grupos terroristas en Gaza, era en respuesta, y en respuesta lo ponen entre comillas, y a una agresión terrorista también entre comillas, porque para ellos parece como que el que te lancen un cohete desde un país extranjero o desde una zona dentro de tu territorio que no está administrada por ti, no es una agresión terrorista, sino que es lo más normal del mundo. Entonces, ya cuando ponen las palabras correctas, empezamos con la guerra de los signos de puntuación.
El cabecilla del grupo terrorista Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, admitió en una entrevista que su grupo terrorista chií fue el responsable de la explosión perpetrada contra tropas israelíes en la frontera entre Líbano e Israel en el mes de marzo pasado. La explosión tuvo lugar el 14 de marzo pasado y se produjo después de un bombardeo aéreo dentro del territorio libanés, presuntamente ejecutado por la Fuerza Aérea Israelí contra posiciones de Hezbollah cerca de la frontera sirio-libanesa. La explosión afectó a una patrulla israelí que se desplazaba cerca de la valla fronteriza. 4 días más tarde, 4 soldados resultaron heridos en una explosión en una zona cercana. El ataque desencadenó una fuerte represalia israelí contra posiciones militares sirias.
Bueno, posiciones militares sirias donde había gente de Hezbollah. Hay que aclarar otra vez, porque las noticias, según cómo se redactan y cómo se leen, tienen un sentido o tiene otro. O sea, parece como que Israel pues se encabrona porque lo ataca Hezbollah y ataca a los sirios. No, Hezbollah está luchando al lado de las fuerzas militares sirias y entonces Israel responde a los ataques, y ahí está Hezbollah y ahí están los sirios. Y lo mismo pasó por lo que fue este ataque de la Fuerza Aérea Israelí contra posiciones de Hezbollah en la frontera sirio-libanesa. Estaban dentro del Líbano, pero eran soldados de Hezbollah armados que participaban en la guerra de Siria. De esto ya hemos hablado muchas veces. Y por una vez vamos a decir de que le creemos al jeque Nasrallah. Lo sabíamos, pero él lo ha confirmado y por una vez dice la verdad. Ellos han sido los autores de ese ataque contra una patrulla israelí que se desplazaba cerca de la valla fronteriza. También es verdad las otras cosas que les decimos de Hezbollah, y también son verdades las mentiras que dicen Hezbollah, como que cada vez que le ponen una bomba en Beirut dicen que son los israelíes, y no, tienen muchos enemigos internos en el propio Líbano.
Los fabricantes estadounidenses Boeing y General Electric han recibido permiso del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para vender piezas de repuesto a Irán en el marco de la relajación en las sanciones a este país derivada del preacuerdo nuclear con el Grupo 5+1. En concreto, Boeing podrá vender a Irán piezas para antiguos modelos de aeronaves como el 747 y el 727S que datan de la Revolución Islámica de 1979. Por su parte, un portavoz de General Electric confirmó también que la multinacional recibió el mismo permiso, pero tampoco acordó aún qué piezas o servicios proveerá a Irán.
Aquí, Jordi, lo importante no es qué piezas y qué servicios van a proveer Boeing y General Electric. El tema es que ya empiezan a relajarse. Ya estamos tranquilos, no pasa nada, Irán va a firmar o firmó un acuerdo marco. Nadie ha inspeccionado nada, absolutamente nada. Pero Rouhani lo firma y con sus ojitos bonitos les dice a ustedes tranquilo que nosotros somos gente de palabra. Si no, se lo pueden preguntar a los argentinos con el famoso acuerdo de memorándum. A ver qué palabra tienen. Y nosotros no estamos, ¿cómo se dice? Acelerando, no, centrifugando el material nuclear a más del 5%. Nos ofendería que nos viniesen a controlar, nos ofendería que dudasen de nuestra palabra. Y bueno, en eso se basa que ahora Boeing y General Electric sean la punta de lanza de la vuelta de la industria norteamericana a atender las necesidades de Irán con el dinero que estaba retenido en las bancas por estas sanciones económicas y que fue lo único que llevó a Irán a replantearse algún tipo de diálogo. Pero justo cuando estaban a punto de claudicar, pues hubo alguien que claudicó antes, que fueron los Estados Unidos. Así que nada, así estamos, el 5+1 dando facilidades para que dentro de unos meses nos cojamos la cabeza entre las manos y digamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a esto?
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi.
Noticias culturales, y empezamos con teatro, tal vez.
Empezamos con teatro y con uno de los principales nombres del teatro universal, con el de Harold Pinter.
Sergio le encanta Harold Pinter, siempre me lo ha dicho, él es actor y le encanta este hombre, dice que es de los mejores dramaturgos que ha habido en la historia.
Es maestro de maestros y precisamente en Radio Sefarad le hemos dedicado mucha atención a todas las obras de Pinter que se han representado en nuestro país en los últimos años. Ya les hablábamos hace unos meses de Tétrada, que se representaba en el Teatro La Puerta Estrecha de Madrid. Bueno, pues en esta sala ahora nos traen otro estreno de Pinter. Se llama, le han dado el nombre de Pinter Pong, como haciendo un juego de palabras con ping-pong. Y son dos monólogos del dramaturgo de Harold Pinter, Monólogo y Tea Party. Son dos monólogos enfrentados y es el propio espectador, el ojo de halcón del espectador, quien tiene la última palabra en estas dos partidas rápidas de este Pinter Pong. Son los sábados de abril, se representará hasta el 1 de junio de momento, a las 22:30 y los domingos a las 20:30 horas. Esta es la primera propuesta, digamos, el estreno, pero desde La Puerta Estrecha recuperan a Harold Pinter en esta obra que de la que les hablábamos, Tétrada, estas cuatro piezas de Harold Pinter que ahora se reinterpretan llamando a la participación del espectador. Son cuatro únicas funciones que sirven de cierre y de despedida a esos cinco meses en los que se ha estado representando Harold Pinter en La Puerta Estrecha. Entonces, recreando la dramaturgia de este Tétrada, se combinan las diferentes piezas en varios espacios de la propia sala. Entonces la gente, los espectadores, pues pueden elegir cuál de las cuatro piezas seguir, sentarse, levantarse, participar en la acción o no. Así que es un teatro participativo muy interesante de la mano de Harold Pinter. En esta ocasión, este Espiral Pinter se va a desarrollar hasta el 25 de abril y son los viernes a las 8:30 de la tarde. Son 75 minutos de teatro que les recomendamos si viven en Madrid o están cerquita o son apasionados de Harold Pinter como Sergio.
Eso es.
Y mucha otra gente, y se acercan a esta propuesta que nos hacen desde esta sala tan peculiar y tan interesada siempre en Harold Pinter, que es La Puerta Estrecha.
Oye, pues veo que Harold Pinter está calando en Madrid, en las salas de Madrid, y además con propuestas originales como su propia obra, ¿no? Ciertamente vanguardistas, siempre contando con la participación del público, pues nada, muy buenas propuestas originales. Yo creo que el propio Pinter te debe llevar a eso, ¿no? Lo digo porque no he leído nada de él, pero su obra también te lleva un poco a experimentar incluso con la puesta en escena y todo, ¿no?
Sí, además que, bueno, su obra está atravesada por cierto trauma, porque ya sabes que él nació en Londres, y durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues a muchos niños les llevaron para evitarles los bombardeos, que eran tan terribles sobre la capital inglesa, pues les llevaron a la campiña. Entonces la separación de sus padres, esa forma terrible de vivir la infancia, bueno, pues ha marcado su obra y sus temas en un teatro muy interesante del que siempre se aprende. O sea, que es muy recomendable que se traiga a Harold Pinter a la escena española.
Y ahora veo que me traes dos nombres propios y un evento muy importante también.
Muy importante. Todavía no se sabe, Jordi, pero Amos Gitai está pensando en realizar una película sobre el atentado de la AMIA, el atentado que sufrió la Mutual Argentina. Y Ricardo Darín representaría al fiscal argentino Alberto Nisman, que fue el encargado de investigar este atentado terrorista islámico. Ya sabes que Nisman, bueno, pues acusó a las instituciones iraníes de haber financiado el atentado y, bueno, puso en cuarentena o declaró directamente inconstitucional el acuerdo firmado por Argentina con el gobierno iraní para investigar de forma conjunta el origen del ataque.
Más que nada porque ya hubo un juicio al respecto, quiero decir.
Sí, pero
que...
bueno, sabemos, en Radio Sefarad le hemos dedicado muchos minutos a hablar del propio atentado, a recordar a las víctimas y sobre todo últimamente, bueno, pues a la gente que está luchando desde hace muchísimos años porque finalmente salga a relucir la verdad. Sí, ojalá se tenga suerte y alguna vez conozcamos realmente lo que sucedió. Amos Gitai ha declarado que esta película es una historia sobre las relaciones, sobre cómo el ataque afectó a la comunidad y lo que está sucediendo en América Latina con la ley. Además de Ricardo Darín, que ya saben que es uno de los mejores actores argentinos y de alguna manera también españoles, porque
sí,
ha trabajado
aquí
muchísimo
también.
Aquí, le encanta.
Hispanoparlantes, dilo, hispanoparlantes.
Ha hecho también mucho teatro Darín aquí.
Sí.
Yo le pude ver en Arte, me encantó, sí, tuve mucha suerte. Bueno, pues Darín estaría interpretando a Alberto Nisman, como les hemos dicho, pero se rumorea que la actriz francesa Juliette Binoche pues también podría hacerse con alguno de los papeles. La producción es brasileña, Jordi, algo que llama la atención porque no es argentina. Pues según ha comentado Amos Gitai, Argentina no tenía ningún interés en la película y ha presentado el proyecto en Brasil para buscar financiación. No hay una fecha concreta de rodaje por el momento, pero seguiremos informándoles de esta interesante película de Amos Gitai sobre el tema del atentado a la AMIA con Ricardo Darín y quizá Juliette Binoche.
Muy bien, pues veremos a ver si sale adelante ese proyecto. Y terminamos con un concurso que está triunfando en todo el mundo,
mundo, se ha puesto de moda cocinar.
Es una franquicia, y eso, ya habla de cocina, que a todo el mundo le encanta esto de la cocina.
Sí.
Últimamente está muy de moda.
Bueno, les traemos esta noticia de la que también hablas con Israel Winicki, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en Por Israel la hemos mencionado al final, también para dar una buena noticia, y luego porque como en estos programas también más de opinión política, pues bueno, uno de nuestros objetivos... también el objetivo de todo Radio Sefarad es luchar contra los tópicos o las mentiras que se cuentan sobre Israel, y una de las grandes mentiras es la del apartheid, ¿no?
Ajá.
Como que a esa parte de la ciudadanía árabe o musulmana que hay en Israel y que tienen la ciudadanía israelí se les impide realizar ciertos trabajos, en fin,
como la marginación,
apartheid de Sudáfrica,
¿no?
Como si tuviera algo que ver, ¿no? Y bueno, pues esto es un ejemplo de que no, todo lo contrario, vamos, ¿no?
Pues este ejemplo tiene nombre propio, es el de Nof of Mana Ismail. es una palestina, una ciudadana israelí, que se ha alzado con la victoria en este popular concurso televisivo MasterChef gracias a una combinación de exotismo y vanguardia en su forma de interpretar la tradicional cocina árabe. Ella ganó con un plato bautizado Sultán de Primavera. Y sí, espero que no estén oyendo esto a una hora próxima, alguna de la comida, cena, porque es muy apetitoso. Miren con qué plato ha ganado Nof este concurso. Es un puñado de salmonetes fritos sobre una fina crema de almendras y migas que sustituyó en apariencia al tradicional hummus oriental de garbanzos y lo acompañó por una ensalada verde con hierbas de temporada. Exquisito.
Riquísimo. A mí lo que más me gusta es los nombres que les ponen a los platos.
Sultán de Primavera.
Sultán de Primavera, uh-huh. Me encanta. Yo en casa también hago a veces cosas, no sé, cuando me hago un sándwich de jamón y queso, pues lo llamo a lo mejor, no sé, rebanada de pan con... No, bueno, en fin, tonterías, Raquel. Que bueno, nos alegramos mucho por esta mujer y bueno, simplemente porque ganó, porque por su talento.
Claro, y que no es la única representante árabe israelí que ha ganado concursos. Ahora me viene a la memoria un chico palestino que ganó Operación Triunfo, el equivalente a Operación Triunfo.
Concursos de canciones.
La reciente Miss Israel es de procedencia etíope, o sea que desde luego hay muchos ejemplos para luchar contra esa leyenda negra del apartheid en Israel. Te comento algunos datos sobre la flamante ganadora. Es doctora en microbiología y tiene 4 títulos de posgrado. Es una cocinera aficionada de 33 años, tiene 3 niños, 2 de ellos gemelos, y ha confesado que su siguiente objetivo es crear una escuela de cocina para árabes y judíos. Ha dicho, quiero encontrar a alguien que me ayude y quiera crear conmigo esta escuela árabe-israelí de cocina, de la que seguro que salen auténticas delicias y muchos ejemplos más de que la convivencia es posible.
Ojalá, Raquel, a través de la cocina, de la música, de tantas cosas que nos unen, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Siempre. Gracias, Raquel.
Mañana unidos de nuevo, ¿no, Jordi?
Claro. Aquí, hasta mañana. En las noticias, hasta mañana.